Nuestro Señor Jesucristo es hoy como nosotros seremos en el futuro. Por favor, pasen conmigo a Colosenses capítulo 3. La inmensa identificación que tenemos con nuestro Redentor no termina en esta administración de la gracia de Dios. Jesucristo es ahora, después de su resurrección, como seremos nosotros en el futuro, después de nuestra transformación. Las realidades futuras son tan realidades como las que hoy tenemos disponibles y que podemos disfrutar cuando creemos su palabra. Lo que vamos a ver ahora en esta sesión de la clase tiene todo que ver con un aspecto del total de nuestra maravillosa esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Conocer estas verdades que estamos por aprender nos van a llenar de agradecimiento, de entusiasmo y de emoción al ver que el inconmensurable amor de Dios no tiene límites, no tiene fronteras. Colosenses capítulo 3, en el versículo 4, dice: cuando Cristo vuestra vida, mirá lo que es Cristo de nosotros, Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida y en algún momento del futuro se va a manifestar desde el cielo. Cuando ese bendito y tan esperado día ocurra, nos vamos a manifestar en idéntica gloria a la suya de ahora. Nuestro Señor comenzó su vida como un ser humano igual que nosotros. Todo lo que Él hizo en nuestro favor lo hizo de manera sustitutiva mientras estaba en su cuerpo humano. Dios, en su infinito amor, acreditó en nuestra cuenta, es decir, a nuestro favor, la ofrenda de Jesús. Es decir, que el Padre nos identificó en su primogénito. Esa identificación no termina en esta administración. Somos ahora como Él era, es decir, seres humanos. Pero además, debido a que Dios nos identificó en Él, tenemos lo que Él tiene y somos como Él es delante de Dios. Primera de Juan capítulo 4 habíamos ido, pero lo vamos a repasar. Es muy importante que lo tengamos bien en claro. Primera de Juan capítulo 4. En el versículo 17 dice, en la segunda parte del versículo 17, empieza diciendo: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Desde el punto de vista espiritual, somos como Él es, hijos de Dios, coherederos, justos, justificados, santificados, como Él es, espiritualmente hablando. La gran maravilla de esta identificación que hizo el Padre con nosotros es que en el futuro seremos como Él es ahora. Por eso es el primogénito, es el primero pero no el último ni el único. Por ahora es el primogénito y único, pero cuando Él retorne va a ser el primogénito, no el único, entre muchos hermanos. Vamos a ser nosotros, físicamente y biológicamente, como Él es ahora. Muy bien. Filipenses capítulo 3, hacia atrás, vamos a Filipenses capítulo 3. Nuestra identificación con Él en gloria no es una nueva identificación, es la misma de hoy manifestada mañana. Filipenses 3, mañana es una forma de decir, ojalá fuera mañana desde ya, pero quiero decir en el futuro. Filipenses 3, en el versículo 20, miren lo que dice ahí: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 15. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado para que sea semejante al de Jesucristo en su cuerpo resucitado. Así es que van a culminar todas las acciones redentivas del amor de Dios al habernos identificado con Cristo. Es una realidad que será evidenciada en el futuro, pero es vivida por creencia en el presente. Ahora tenemos una identificación espiritual con nuestro hermano y en el futuro seguiremos teniendo esa identificación, pero además tendremos la identificación, si me permiten que lo diga, morfológica, es decir, seremos tal cual Él es hoy día. Muy bien, 1 Corintios 15, versículo 35, ahí vamos a comenzar. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? A partir de aquí, este capítulo comienza a tratar temas relacionados con las naturalezas del cuerpo humano y del cuerpo celestial que tendremos los hijos de Dios al momento de la venida de Jesucristo. 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. Muy bien, la palabra griega para muerte no es que esté mal traducida, pero hay una mejor traducción de esta palabra que nos va a hacer entender mejor el significado de todo lo que queremos ver en este momento. Es una palabra que es similar al término descomponerse en nuestro idioma, que no significa solamente lo relativo a la corrupción orgánica. Cuando nosotros decimos que algo está descompuesto, realmente hablamos de putrefacción. Olemos o pensamos que va a haber feo olor. Pero lo que pasa es que descomponerse es también la separación en las diversas partes que forman un compuesto. Compuesto, descompuesto. Por eso es descomponerse. Ese es el significado más profundo de esta palabra que estamos viendo, que acá fue traducida muerte. La vamos a ver en otros versículos, por eso era importante que yo les dijera lo que significa esta palabra. Muy bien. Eso hace la semilla al ser sembrada como parte de la germinación. La semilla, que es una unidad compuesta de varias partes, se descompone, es decir, se separa en sus varios componentes. Nada se pierde en la naturaleza. Todo se transforma. Hay una ley de un tal físico o químico que se llamaba Lavoisier, pero no es invento de él. Él la formuló, él lo dijo, él se dio cuenta que nada se pierde en la naturaleza, que todo se transforma. Pues bien, eso es lo que ocurre. La misma palabra griega, traducida de la misma manera, la podemos ver en Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12. En el versículo 24, hacia la mitad más o menos, 12:24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, he aquí de nuevo esta palabra que estamos estudiando, queda solo, pero si muere, de nuevo la misma palabra, lleva mucho fruto. Así que, es tan posible para un hijo de Dios ser resucitado de los muertos como lo es para un grano morir, o más bien descomponerse, y transformarse en una planta luego de ser sembrada. Se siembra un grano o una semilla, y no sale un grano o una semilla, sale una planta. Ese grano contiene toda la información genética pertinente a la naturaleza de la planta de la que proviene. No es que se siembra un grano y sale un grano. Sale, en cambio, una planta que tiene raíz, tallo, ramas, ramitas, hojas, hojitas, flores y más semillas. La apariencia de la planta resultante es muy diferente a la del grano. La analogía aquí apunta que se siembra una cosa, ven que dice se muere con este cuerpo animal, y se transforma en otra, cuerpo espiritual como el de Cristo. Esa es la analogía, ahí está apuntando. Si pensáramos que sembramos una semilla y crece una semilla, no estaríamos entendiendo ni de plantas ni de qué es lo que va a pasar con nuestro cuerpo. Regresamos a 1 Corintios 15, por favor, ahí donde habíamos dejado. Vamos a seguir en el 39. Dice, 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. 42. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resultará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44. Se siembra cuerpo animal, que es el cuerpo humano presente, igual al que tenía Adán y al que tenía el Señor Jesucristo antes de resucitar. Dice aquí, resucitará cuerpo espiritual, uno como el del Señor Jesucristo después de su resurrección. Hay cuerpo animal y hay cuerpo como espiritual. ¿Ven? Se siembra una cosa y se levanta, aparece otra en la resurrección. El cuerpo animal que dice acá, de acuerdo a las palabras griegas que se utiliza, es un cuerpo cuya vida está basada en el alma. Ese es el cuerpo que nosotros tenemos en este momento. Este cuerpo es inapropiado para la vida eterna. Lo vamos a ver en un ratito en el versículo 50, que dice que ni el cuerpo ni el alma pueden heredar el reino de Dios. Ahí lo vamos a ver. Por ahora vean lo que yo les digo. Este cuerpo es inapropiado para la vida eterna. Por eso Dios lo va a transformar haciéndolo como el del Señor Jesucristo después de haberlo resucitado. Versículo 45, dice aquí, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, es decir, el Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Más lo espiritual, es decir, el cuerpo del futuro, no es lo primero, sino lo animal, es decir, el cuerpo del presente. Luego, lo espiritual. Este es el cuerpo que tenemos ahora que tendrá que ser transformado. La promesa de Dios en su palabra es que este cuerpo nos será transformado al retorno del Señor Jesucristo por nosotros. Al cuerpo del Señor Jesucristo lo componían los mismísimos elementos, célula por célula, que al cuerpo de las personas hoy día. Él obtuvo por parte de Dios un cuerpo espiritual después de su resurrección, no antes. Lo animal en él también fue primero, y luego lo espiritual. Nuestro cuerpo, al momento de ser transformados en su regreso, será absolutamente igual al que él tiene hoy día. ¿Ven la importancia de saber la inmensa identificación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo? Es muy importante entender estas simples verdades de la palabra de Dios para saber que Él fue un ser humano como nosotros. Hebreos 2, sí, dejando un dedito acá en 1 Corintios 15 porque regresamos. Este es terreno conocido donde nosotros vamos a Hebreos 2, pero es importante cada tanto recordarlo. Hebreos 2, versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo, se refiere al Señor Jesucristo, semejante a sus hermanos, se refiere a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Recuerden siempre que lea este versículo, que es central, porque da razón de por qué Dios pudo identificarlo con usted y por qué nuestro Señor Jesucristo pudo sustituirnos. ¿Por qué? Porque era en todo igual a usted, era en todo igual a todos nosotros. De regreso a 1 Corintios 15, por favor, donde estábamos recién. Fíjense las certezas, cuando nosotros sabemos que el Señor Jesucristo fue un ser humano como nosotros y que Dios produjo en él la transformación. Entendemos y podemos creer firmemente, sin lugar a la mínima duda, de que lo mismo va a ser con nosotros. Porque justamente su resurrección nos garantiza nuestra resurrección, nuestra transformación. 1 Corintios 15, versículo 47, dice, el primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, Jesucristo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, que nosotros todavía la tenemos, traeremos también en el futuro la imagen del celestial. La misma certeza presente es la certeza futura. Es Dios que puede hacer este tipo de cosas y en quien nosotros podemos jugar nuestra vida, por supuesto que sí, sin temor a perderlas, porque Él nunca miente. Dios no es posible que mienta. Fíjate lo que dice, esta certeza que tenemos para una cosa presente como la cosa futura, que tendremos un cuerpo transformados. Los seres humanos hoy día estamos anatómicamente conformados tal cual lo estuvo Adán y Jesucristo antes de su resurrección. Cada parte del cuerpo humano de cualquier persona hoy es igual a cada parte del cuerpo humano que tuvo Adán cuando estaba vivo. No hubo cambio alguno, no hay diferencia alguna, no ha habido evolución alguna. Adán, Jesucristo y nosotros formamos parte de la raza humana. Ellos eran seres humanos, nosotros también lo somos. Así que de idéntica manera, cuando retorne el Señor Jesucristo, los hijos de Dios, seremos tal como es Él, nuestro Señor Jesucristo, en el presente. Esto será un nuevo cuerpo, no como el que tenemos ahora con sus muchas limitaciones e incapacidades. Aquel cuerpo futuro garantizado para sus hijos nos será entregado al momento del retorno del Señor Jesucristo. Y ese cuerpo es ilimitado en alcance, ámbito, posibilidades y campo de acción. Recopilando, en nuestra identificación con Adán se siembra corrupción, deshonra, debilidad, cuerpo animal. Todas estas son las características del cuerpo de Adán, el primer hombre, y las nuestras en el tiempo presente. Lo animal es lo presente. Adán de la tierra. Esta es la imagen que también tuvo Jesús antes de resucitar. En el futuro, debido a nuestra identificación con el Señor Jesucristo, resucitaremos, y habla de incorrupción, de gloria, de poder, de cuerpo espiritual. Todas estas características del cuerpo que tiene Cristo ahora y que serán nuestras en el futuro, al momento de su retorno. Lo espiritual es esto. Jesucristo es del cielo ahora. Él, al retorno, tendremos esta nueva imagen cuando nosotros seamos transformados. Versículo 50, 1 Corintios 15, 50, que les dije que íbamos a leer. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Carne y sangre es cuerpo y alma, eso es lo que representa. Ambas representan la vida física actual. Ninguna de aquellas dos heredará el reino de Dios, así que ni el cuerpo ni el alma son inmortales. Solo la tercera parte, ahora que somos tripartitos, el espíritu que Dios nos provee, ese es lo que lo heredará. Por lo tanto, no existe, como dije, la inmortalidad del alma. El cuerpo, cuyas características están mencionadas que están mencionadas en estos versículos, es el que habíamos hablado. ¿Se acuerdan de que hablamos de corrupción, deshonra, debilidad y cuerpo animal? Muy bien, ese es el cuerpo nuestro de ahora, que es idéntico en naturaleza al que tuvo Adán, e insisto, al que tuvo Jesucristo antes de ser resucitado. El cuerpo que vamos a heredar en el futuro, al retorno del Señor Jesucristo, es llamado alternativamente cuerpo espiritual, cuerpo celestial y espíritu vivificante. Dejando un dedito ahí, vayan conmigo a Romanos 8, por favor. Para heredar el reino de Dios, es preciso primeramente nacer de arriba, damas y caballeros, es decir, renacer del Espíritu de Dios. Luego, es necesario que nuestro cuerpo mortal, corruptible, sea transformado en cuerpo incorruptible. Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, te das cuenta, ¿no? Esto es exactamente lo que está pasando en este momento, ahora que somos hijos de Dios. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora, ¿dónde? En vosotros. Dios en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Te das cuenta cómo encaja todo? ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos que el Señor Jesucristo fue un ser humano como nosotros? Si la carne y la sangre, es decir, el cuerpo y el alma, no pueden heredar el reino de Dios, entonces nada importa lo que pueda pasar con estas al momento de la muerte. Lo único que cuenta para la vida en el futuro reino es el espíritu de la persona, el cuerpo y el alma, es decir, la carne y la sangre, se transmiten de padres a hijos. El espíritu en la persona es hechura de Dios. Lo hecho por los padres en los hijos no es lo que permanecerá de las personas al momento del retorno del Señor Jesucristo, sino lo que fue creado por Dios en las personas. Aquí este registro realmente no explica cómo va a ser Dios para vivificar un cuerpo corrompido. Solo explica que lo hará por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿sabes qué? Lo hará. Es así de simple. Primera Corintios 15, donde habíamos dejado el dedito. Primera Corintios 15. Habíamos leído el 50, vamos ahora al 51 que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos los hijos de Dios vamos a estar durmiendo, es decir, muertos en Cristo, al momento del retorno del Señor Jesucristo. Algunos estaremos durmiendo y otros estaremos velando, es decir, vivos, al momento que retorne el Señor Jesucristo. Tanto unos, los unos como los otros, seremos transformados. Eso está garantizado por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Porque lo que Dios hizo con nuestro Señor, hará también con nosotros. 52. ¿Cuánto le va a tomar a Dios? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así. ¿Cuánto te toma parpadear? No sé, cronometrate a ver si podés. Eso es lo que le va a tomar a Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, los muertos que están en corrupción, o totalmente corrompidos y pasaron muchos años, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, nosotros, que no somos inmortales, que somos mortales, entonces, que esto mortal se vista de inmortalidad. Lógicamente, las personas vivas al momento del retorno no necesitarán ser levantadas de los muertos, pero sí necesitarán ser revestidos de inmortalidad. Estoy hablando de nosotros, de los hijos de Dios, certezas que nosotros tenemos. 54. Y cuando esto corruptible, es decir, nuestros hermanos durmiendo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, es decir, nuestros hermanos vivos, se haya vestido de inmortalidad, entonces, no antes, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, que en griego es devorada, tragada, es la muerte en victoria. Los muertos en Cristo serán resucitados para nunca más morir, y los vivos renacidos, que son mortales hasta ese instante del retorno de Cristo, serán transformados y nunca más morirán. Por eso la muerte será devorada, tragada en victoria. A partir de ese instante, ya no habrá más muerte para los santos de la administración de la gracia. La palabra clave aquí es entonces. Entonces. Cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal de inmortal, entonces, no antes, la muerte será sorbida, tragada, devorada en victoria para nosotros, los santos de Dios, los hijos de Dios. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón para los hijos de Dios a partir del retorno? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, un hombre como nosotros. Los hijos de Dios ya tenemos la victoria, pero el logro total, final, completo, definitivo de la misma vendrá al momento del retorno de Cristo, en que la muerte sea absorbida en victoria para todos nosotros, los hijos de Dios. 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué importante que es que al cierre del capítulo 15, que da tantos detalles acerca del cuerpo nuevo, qué va a pasar con nosotros, tantas tremendas certezas, termine hablando de la esperanza y de nuestro trabajo en el Señor. Nuestra firmeza y nuestra constancia en el crecimiento en la obra del Señor tienen todo que ver con nuestras acciones creyentes y conscientes que Él regresa a buscarnos. Damas y caballeros, el Señor Jesucristo regresa a buscarnos. No es esta tierra en estas condiciones, esta tierra es nuestro destino final. Pero no es esta tierra en estas condiciones que está ahora el destino final de los hijos de Dios. Es esta tierra recreada, es esta tierra vuelta, llevada al estándar de esplendor y gloria que perdió en Génesis 3. Esa es nuestra esperanza, damas y caballeros. Como ocurrió lo de Jesucristo, va a ocurrir lo nuestro en el futuro. Si Él, siendo hombre como era, Dios pudo hacer semejante transformación en un ser humano, la va a poder hacer con todo otro ser humano que crea y que confiese que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Damas y caballeros, nuestra esperanza es tremenda, porque nuestra identificación con el Señor Jesucristo también es tremenda. ¿Qué Señor que tenemos? ¿Qué Dios que tenemos que quiso identificarnos con semejante varón de Él? ¡Qué maravilloso! La esperanza está siempre presente en el servicio. Fíjate que habla de la obra del Señor. Nosotros seremos arrebatados a las nubes al encuentro con nuestro Señor, y a partir de ahí estaremos por siempre con Él. Junto entonces regresaremos a refundar la tierra, su estado de esplendor y gloria que tuvo. Qué maravillosa, pero qué maravillosa palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Qué certezas que tenemos cuando vamos a la palabra de Dios. No hay ninguna fluctuación, ninguna duda. Es todo cierto, es todo firme, es todo seguro, como lo es nuestro querido Dios y su amor por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Lo repetimos y nos da gusto leer esto. Cada vez que pasamos por acá, leemos que ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjate, habla del futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, físicamente y biológicamente, como Él es ahora, espíritu vivificante, cuerpo celestial, nuestro Señor en su cuerpo transformado. Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. El contexto desde el versículo 1 de 1 Corintios 15 es la predicación de la resurrección del Señor Jesucristo, y que como Él fue resucitado, también lo seremos nosotros. Los hijos de Dios que durmamos y transformados los que vivamos. Estos eventos que ciertísimamente ocurrirán en el futuro son la marca del comienzo del desarrollo del total de la esperanza de todos nosotros. La promesa viene directamente desde el corazón de nuestro querido Padre al nuestro. Por eso podemos decir confiadamente a viva voz, Él regresa por nosotros y seremos tal cual es Él hoy día.